Final de la tertulia, salimos del Uruguay, vamos a Irlanda del Norte, donde ayer miles de personas participaron en diversos actos de repulsa a los asesinatos de dos soldados y de un policía ocurridos en los últimos días y que se atribuyen a organizaciones que discrepan con el proceso de paz, sí. En particular con el llamado IRA auténtico.
No, uno el IRA auténtico y el otro el IRA histórico.
El IRA de la continuidad. Demuestra esta reaparición de estos desgajamientos del IRA en Irlanda, demuestra que cuando se siembran las semillas de la violencia, cuando hay sectores que piensan que las cosas se resuelven con bombas y con armas y con sangre, la historia es muy difícil de terminar. Y el caso irlandés, que se estaba poniendo como un modelo, por ejemplo, para países como España, que tiene el tema de la ETA, como un modelo del proceso de paz, se demuestra que no, que no termina de funcionar. Y no termina de funcionar porque siempre bueno, hay...
Implicó un avance muy importante.
Implicó, por supuesto. No, no. Irlanda...
Calmó la situación, supuesto, cambió durante muchos años un clima que era...
En el año 98 se firmaron los acuerdos de paz, los famosos acuerdos del Viernes Santo. Recién en el 2005-2006... el IRA abandonó las armas definitivamente, es muy reciente el abandono, el hecho de entregar las armas y decir renunciamos a la violencia, hace 3 años apenas de eso. Y el año, hace 2 años, por primera vez el gobierno autónomo integró a protestantes y católicos en el control de Irlanda del Norte, inclusive en el control de la policía y de los servicios de justicia, que eran los temas más urticantes. Sin embargo, hay un sector que se formó, por supuesto, a la sombra del IRA, un sector de... porque digo, quizás la audiencia no tenga claro cómo es el problema es que Irlanda, bueno, es una isla, en el sur está la República de Irlanda, capital Dublín, que es un país independiente, católico, y en el norte quedaron 6 o 7 condados bajo dominio del gobierno de Londres, bajo dominio británico, donde hay una gran mayoría protestante. La minoría católica que vivía en el norte de Irlanda lo que pretendió era que toda la isla se convirtiera en República de Irlanda y que ese pedazo del norte fuera entregado por el gobierno de Londres, por el gobierno británico, al control de los católicos de Dublín. Y a partir de allí se montó una guerrilla de raigambre católica que tuvo en ascuas a Irlanda y a todo el Reino Unido, que generó 3.500 muertos.
Mataron
a lo largo de 3 décadas. Tuvo algunos atentados impresionantes, el de Mombasa.
Fue que firmó
el de Mombasa, fue uno de ellos, y parecía que ese proceso en el cual intervinieron figuras como el presidente Clinton en el año 98 y demás, el proceso de paz se iba consolidando hasta que llega esto que revela que bueno, que Gran Bretaña y especialmente Irlanda todavía no han zafado del terrorismo, ¿no?
Tú empezaste muy bien, hubo una gran manifestación, yo estaba esperando eso, porque el problema es que esto no es un tema solamente del mundo político, etcétera. Yo creo que la inmensa que no hay que confundir 10 locos para ser atentado se pueden conseguir en cualquier país. Yo creo que esto, no hay ningún indicador de que esto sea una ruptura de un proceso que puede tener salpicaduras sangrientas como esto, pero que el proceso fundamental con el IRA, el Sinn Féin, participando en el gobierno, declarándose en contra de esto, con la experiencia de convivir en el gobierno los dos juntos, la fracción republicana y la fracción monárquica
unionista
y británica, yo creo que es una cosa importante. Que falta todavía, bueno, puede haber susultos de ese tipo. No, yo digo que no es la misma situación que hay, por ejemplo, en el País Vasco. En el País Vasco hay un porcentaje de la población que todavía está involucrada en el proceso más duro, ¿no? Más independentista y más duro. Ahora, yo creo que además hay que conocer a los irlandeses, ¿no? Hay que conocer la historia de Irlanda, en el sentido de que toda Irlanda estaba bajo el gobierno británico, toda Irlanda.
Y muy maltratada.
Eso es verdad. Muy postergada, y que la lucha independentista contra el dominio británico fue muy dura, muy salvaje, y con heridas muy profundas, ¿no?
Si me permiten dar un dato, hasta el año 1920... los irlandeses no tenían derecho a aprender a leer. Óigase bien. Y en Irlanda existía lo que se llamaban los maestros de barda, que era para que los niños irlandeses aprendieran. El niño se colocaba detrás de una barda, detrás de una especie de murete de madera, y por un agujerito, y se ponía un libro en las manos, y por un agujerito atrás el maestro le explicaba cómo eran las letras. Es decir, se los condenó a ser analfabetos. Eso fue un pequeño dato del dominio que Inglaterra, que el Reino Unido estableció sobre Irlanda.
¿No? Eso en la tierra de Joyce, ¿no?
Es decir, pero eso es Irlanda del Norte. Joyce, Keats,
no, pero todos vienen de ahí. Antes era todo uno. Estamos hablando de este siglo. Hay películas maravillosas y hay historias maravillosas.
Oscar Wilde, los grandes escritores de Irlanda.
Creo de todas maneras que hay que mirarlo con atención, pero lo fundamental, creo que el proceso tiene bases muy sólidas y que la inmensa, abrumadora mayoría del Ulster, de Irlanda del Norte, está a favor de la paz.
Yo quisiera también ser optimista en esto, como lo es Esteban. Es decir, yo creo que quizás la demora en abandonar definitivamente las armas también, paradójicamente, obedece al hecho de evitar que se desgajen estos grupúsculos menores, que en definitiva son los que quieren una continuidad, quizá de un movimiento que deja las armas y o se identifican como el movimiento auténtico, etcétera. En función quizá también de eso fue que se dejaron las armas tan recientemente, a pesar de ya 7-8 años después de los acuerdos. Yo quisiera ser optimista porque me parece muy bien que se hayan manifestado, no solo internamente, sino el mundo entero, en rechazo a estos atentados, porque es la forma de, en algún sentido, de dar vuelta a la página. Es decir, cuando existen estos atentados, no empezar a justificar excesos por los excesos de los otros, porque ahí se comienza a transitar por una espiral que después es muy difícil de detener. Todos estos recuerdos que se aludían acá de ese abuso, los pueblos requieren un proceso para olvidar, para madurar, para dar vuelta a la página. Y seguramente estos que están hablando del ir auténtico, del ir a continuador, etcétera, o de la continuidad, tienen los ojos en la nuca excesivamente puestos, porque son pueblos que tienen que asumir el pasado y lo que sucedió y pensar en un futuro de paz y de integración. Y ese es el esfuerzo que el concierto de las naciones también debe hacer en apoyo de esta situación. No comenzar círculos represivos, etcétera, que lo único que hacen es alimentar a estos grupos que, de ser pequeños, con la represión y el abuso pasan a tener más argumentos y se transforman en movimientos mayores.
Todos los procesos de transformación de guerrillas en partidos políticos, o sea, procesos de paz donde los sistemas políticos terminan absorbiendo a las guerrillas, sufren este tipo de problemas, o sea, desgajamientos de los sectores más extremistas. Esto pasó en países de América Central, como El Salvador, Guatemala, pasó en Colombia con el M-19, cuando se desmovilizó, que una parte en desacuerdo se fue con el Ejército de Liberación Nacional y con la FARC, y también sucede, me da la impresión, con menor medida en Uruguay, ¿no? Cuando uno mira, por ejemplo, cómo el MLN, Mujica, Marenales, Huidobro, hoy están integrados al sistema, como una pequeña fracción, tal vez uno podría mirarla en el caso de Zabalza, mantiene ciertos postulados,
sí, pero no.
Cuestionadores. Pero me refiero, ¿a qué me refiero?
Eso es lo que hay que decir, lo bueno que es el Uruguay también en eso.
¿A qué me refiero? A que en realidad los procesos de incorporación de movimientos guerrilleros a la política cívica cotidiana siempre tienen problemas con los extremos, ¿eh? Desde luego, el extremismo este de Lira no es comparable con el caso Uruguay. No hay ningún grupo que haya mantenido las armas. Pero yo digo que esto no debería sorprendernos. Yo creo, pienso que debido a la reacción que se generó, la forma de luchar contra esto es la amplia movilización de la gente, ¿no? Eso pasa en España cada vez que la ETA ataca, bueno, grandes movilizaciones en todos lados. Esto pasa hoy con el IRA, y es la forma, ¿no? Porque si no se hace de esa manera, luego eso crece.
A propósito de los antecedentes de esta situación, ahora estábamos charlando fuera de micrófonos de una película que vimos hace relativamente poco en Uruguay, ¿no? El viento que acaricia el Prado, la película de Ken Loach, que arranca en Irlanda en 1920, ¿no? Pero que sirve para justamente hacer memoria en cuanto a cuáles eran las condiciones.
Creo que termina además con los hermanos enfrentados, dos
claro,
hermanos.
Pero además después cómo se bifurcan los caminos entre quienes en
uno pacifista momento, y otro radical.
Ahora, ¿qué similitudes hay entre el carácter irlandés y el uruguayo?
¿Te parecen?
Sí, hasta por los escritos.
¿Seremos tan católicos?
No, católicos, no, es lo único.
Y tomamos tanto whisky.
No, hay otras cosas, son más profundas. Cuando uno va a Irlanda encuentra rincones de Uruguay en la mentalidad, en la relación y en la gente en todos lados.